había una y otra vez un espacio para conocer la literatura infantil y juvenil nacional y extranjera. Conducción y producción, Dinora López Soler.
Muy buenas tardes, amigas y amigos. Como siempre, en Había Una y Otra Vez, nos reencontramos para seguir hablando de literatura para niños y jóvenes. En el día de hoy estaremos dialogando con dos creadores extranjeros. En un caso, Demian Bucay, argentino; en otro caso, Mauricio Gómez Morín, ilustrador mexicano. El propósito, ¿por qué se juntan estos dos creadores? Bueno, porque justamente fueron los que llevaron adelante la edición, la creación de una historia que vale la pena acercarse a ella: El secreto de la flor que volaba, editada por Océano. Y una historia que algunos pueden considerar que es una fábula, otros una parábola, que encierra en definitiva una reflexión, una enseñanza, que tiene que ver con la libertad, con la búsqueda de la propia identidad, que está situada en el mundo oriental, que nos presenta a un pequeño llamado Julián, que queda fascinado con las mariposas y que, al convertirse en emperador, quiso tener al menos una mariposa de cada rincón de su territorio. Quiere recrearse en la diversidad de su magnífico imperio y ordena crear una jaula de cristal para resguardarlas. ¿Saben qué? El problema es que en esa jaula de cristal las orugas van llegando, pero en ese encierro pierden el color. Y él, que quería mirarlas para disfrutar de cada uno de sus colores, resulta que todas cambian y ya no son lo que él esperaba que fueran. Por supuesto que esto lleva a un desencadenamiento de otras acciones. Esto lleva también a que este Julián se encolerice como monarca. Y esto lleva a que vaya descubriendo el porqué de esa transformación de esas orugas, el porqué y cómo está vinculado esos motivos al encierro. Es un libro en formato grande, vertical, con tapas duras, con un papel rugoso, en muchos casos con páginas desplegables, con una mezcla de colores sepia y marrones, verdes, blancos y negros. Las mariposas parecieran que se desprenden de las páginas del libro. Entonces, es toda una experiencia sensorial encontrarse con este libro y leerlo y disfrutarlo. Y es una experiencia sensorial que es a la vez reflexiva y que es a la vez, en esa emoción y en esa reflexión, poder llegar a las diferentes conclusiones que nos lleva y nos conduce y nos lleva de la mano El secreto de la flor que volaba. Porque, en definitiva, las ilustraciones detalladas, evocativas, así como las imágenes que crea el autor desde el punto de vista de lo lingüístico, nos constituyen una historia en un mundo metafórico, en un relato fabulado que, indefectiblemente, nos lleva a la reflexión, indefectiblemente nos provoca pensar qué unión, qué vinculación hay entre esas mariposas cautivas que se vuelven transparentes, que pierden su color, con las experiencias de encierro, con las experiencias de ausencia de libertad y el valor que tiene para la constitución de la identidad el ejercicio de la libertad. Así que de esta historia vamos a estar dialogando con Demian Bucay y con Mauricio Gómez Morín, un libro editado por Océano para su colección Travesía.
El verbo leer no soporta el imperativo. Daniel Penac.
Bucay es psiquiatra, psicoterapeuta, también es colaborador habitual de la revista Mente Sana, ha publicado diferentes textos ensayísticos y ha brindado talleres terapéuticos en Argentina y México, la mayoría de los cuales están centrados en el uso de la ficción, tanto literatura como cine, como herramienta de aprendizaje y crecimiento. Y en el día de hoy estaremos hablando de El secreto de la flor que volaba. Y en la otra línea telefónica, pero en este caso desde México, nos acompaña precisamente quien realizó la ilustración de este libro. Nos referimos a Mauricio Gómez Morín. Bienvenido, Mauricio.
Hola, Dinora, muy buenas tardes. Mucho gusto de estar con ustedes. Damián, qué gusto de estar aquí compartiendo esta tarde.
Sí, la verdad que sí, gusto de saludarte, Mauricio. Placer enorme.
Mauricio estudió grabado y pintura en el Taller de Gráfica Popular y la Escuela de Pintura y Escultura La Esmeralda y dictó, fue docente de la Licenciatura de Diseño Gráfico en la Universidad Autónoma Metropolitana en las materias de dibujo, serigrafía, ilustración y grabado. Y además ha sido reconocido por su labor de 25 años como ilustrador y ha sido ilustrador infantil que trabajó en las principales editoriales de México junto con la Secretaría de Educación Pública dentro de la colección Libros del Rincón e ilustrando los libros de texto gratuitos. Y fue director artístico de las colecciones infantiles del Fondo de Cultura Económica. Y el libro que nos convoca es una joyita de arte por donde se lo mire. Por donde se lo mire, digo, desde el punto de vista lingüístico, la ilustración y también todo el trabajo de diseño y de edición que hay detrás de él. Pero empecemos por el texto. ¿Cómo surge esta historia, Bucay?
Bueno, la verdad que esta es una historia que yo, me apareció por primera vez hace mucho tiempo, siendo yo bastante joven, debía tener 20. O 25 años tal vez, donde cuando escribí la primera versión de este cuento, que era bastante distinta a la que terminó siendo en el libro, pero yo en aquel momento estaba leyendo bastante literatura oriental y estaba un poco influenciado por eso, y se me ocurrió la idea de escribir una especie de leyenda, y en ese caso se me ocurrió la idea de, bueno, una leyenda que explicara, digamos así, como el origen de las mariposas, o después terminó siendo el origen del color de las mariposas. Uh-huh. Y a partir de esa idea y de esas influencias que estaba diciendo en ese momento, surgió esa primera idea, y a partir de la metáfora, o de la imagen, más que de la metáfora, de la imagen de una mariposa que estaba tan quieta y tan detenida que asemejaba a una flor, a partir de esa imagen, después de la mariposa desprendiéndose de la hierba, era como una flor que volaba. A partir de esa imagen, eso surgió el cuento.
En el momento de ese primer borrador del que tú hablabas, ¿ya estabas en la línea profesional de el incluir en la terapia todo lo que tiene que ver con ficción, de literatura, de cine, para ayudar en definitiva a que otros buceen y se den cuentas de emociones o de conflictos internos, o lo llevaste antes de presentarlo a una editorial, lo pusiste en la terapia antes, para algún paciente o para alguna necesidad puntual?
Sí, yo no escribí este cuento con una intención terapéutica en principio. Según yo ya estaba en mi formación profesional cuando lo escribí, y seguramente que esto es una influencia que está por detrás, pero no es que yo dije, bueno, voy a armar un cuento para hablar de la libertad del amor, que para mí es lo que termina hablando el cuento, digamos, de un amor que provee libertad, que eso es lo que dice, pero no es que yo lo haya escrito con esa intención. Yo escribí un cuento pensando en la historia, pensando en la ficción, pensando en cómo se desarrollaba esos eventos, no pensando en el mensaje que después a posteriori iba a tener. Eso es algo que lo encontré después, en todo caso, más avanzada la información, y dije, ah, mira, este cuento, sin darme cuenta, creo que habla de esto, y ahora sí le puedo encontrar un uso terapéutico, si quiero, y puedo utilizarlo, pero no fue escrito con esa intención, no fue escrito exprofeso para... como un recurso terapéutico, eso apareció después.
Bien, lo interesante justamente del cuento, y precisamente porque el fin literario que tú marcabas es lo primero que uno ve, es decir, esa poética con la que está construido, son esas diferentes capas de sentido que uno le puede ir encontrando, ¿verdad? Y eso posibilita justamente esa magia artística.
Y posiblemente un cuento que está escrito... con la intención de dejar determinado mensaje, supongo yo que eso se termina notando y que termina por ahí siendo un poco como torpe en ese sentido. Por ahí cuando uno escribe una historia ficcional y después encuentra un sentido, por ahí sucede esto que decís, la magia esa, de repente el cuento dice algo que ni el autor sabía que decía.
En tu caso, Mauricio, ¿cómo fue cuando te enfrentaste con el texto de Bucay y por qué caminos pasaste en cuanto a la elección de qué técnica? ¿Por qué colores y por qué técnicas ibas a transitar?
Bueno, necesitaríamos como unos 10 programas de estos, pero voy a tratar de resumir un poco.
Me imagino.
La respuesta. Yo, bueno, en principio, a mí me fascinó el texto de Leñán. No nos conocíamos, como dice Cantinflas, personalmente en persona. Nos reunió para este proyecto Daniel Goldin, que en ese momento era editor de Editorial Luciano en México. Y pues fue una reunión afortunada. Daniel es un gran editor y pues creo que fue una selección muy afortunada. Yo, pues, la primera lectura del texto me dejó aterrorizado porque el texto de Mea justamente es un texto muy ceñido, apenas será una cuartilla y media lo que desarrolla, ¿no?, en cantidad. Él lo dividió en secciones, como en pequeños capítulos, ¿no? Y me impresionó pues esa profundidad a partir de muy pocos pocas palabras, de muy poca narrativa en términos de cantidad de palabras y letras, pero por supuesto con una profundidad enorme, con una miga gigantesca, ¿no? Demián no me dejará sufrir. Yo me tardé pues más de un año en poder pensar cómo y luego realizar las ilustraciones. Así es que yo aquí públicamente le agradezco muchísimo, entre otras muchas cosas, la paciencia para aguantar este finoso camino de un ilustrador mexicano, ¿no? Pero bueno, hubo muchas cosas afortunadas, muchas coincidencias, muchos paralelismos. Yo, como soy grabador de origen, pues tengo una admiración enorme por el arte oriental, especialmente por el grabado y la ilustración japonesa, ¿no? Y aunque, como dice Demián, esta historia no se sitúa en algún país específico, en alguna cultura oriental específica, pues yo junté un poco de todo, pero es un pequeño homenaje que yo hago a esa admiración que siempre he tenido por el arte japonés, ¿no? Entonces, pues me dio la posibilidad pues de desplegar ahí un poco este cariño, este afecto y esta... influencia que yo he tenido en mi propio trabajo como pintor y como ilustrador. Y entonces, pues ese es como el sustrato, pero yo tuve que leer muchísimas veces el texto para ir encontrando, pues, esto que dices tú y que dice el propio Demian, estas capas de profundidad que tiene el texto. Yo empecé, pues, haciendo ilustraciones muy literales, digamos, muy apegadas a la narrativa, digamos, de primera lectura, y luego pues tuve que ir como haciendo un proceso para ir descantando esta literalidad y buscando como pues eso que estaba en la profundidad, ¿no? Esas distintas metáforas que van pues desde la libertad. Yo creo que además es un texto, una historia, como dice Demián, es una leyenda. Yo la vi como una parábola, ¿no? Como una leyenda que sin querer, justamente como él dice, dar un mensaje positivo de antemano, a priori, es más bien como una parábola que indica la reflexión sobre muchos temas, ¿no? Yo, uno que me llamó muchísimo la atención es este contraste que él hace entre la libertad y la enfermedad del poder, ¿no? Porque uh-huh. es un personaje que va surgiendo desde la infancia, ¿no? Uh-huh. En su fascinación por las mariposas, y las mariposas con este símbolo pues de la fragilidad, pero de la libertad, de la belleza, y ya que se convierte en emperador, ya que adquiere poder, uh-huh. Quiere dominar todo, ¿no? Entonces, y cómo ese mismo amor vuelve a surgir y lo libera de esta locura del poder. Bueno, esa es una de mis interpretaciones. Uh-huh. Esa es la que a mí por lo menos me sirvió como para empezar a abordar pues ya los dibujos. Y bueno, pues yo después trabajé unas 5, creo, ilustraciones. Entonces tuve la fortuna de podernos encontrar en la Feria del Libro de Guadalajara y poderle mostrar a Diemán esos primeros trabajos, esos primeros dibujos, ¿no? Y una vez más pues me sorprendí encontrar una maravillosa persona de una sencillez increíble, y bueno, pues como que hubo mucha empatía, y para mí la fortuna de encontrar además un autor que me dio pues toda la libertad para resolver el diseño y la ilustración como yo lo fui pensando, ¿no?
Bueno, sabes que bueno, también tengo mucho recuerdo de ese encuentro en la Feria del Libro de Guadalajara, porque la verdad que tú dices esto de esperar un año y nada, para mí fue al contrario, uno parece que Dinora nos da una posibilidad de tirarnos flores entre nosotros, pero bueno, ya que estamos la aprovechamos. Y para mí fue fantástico, porque cuando yo vi los primeros dibujos que Mauricio había hecho, la verdad que me embargó una emoción enorme, me puse literalmente a llorar por la belleza que tenían los dibujos, y pensar que algo que yo había escrito, algo que había producido, había, digamos, por lo menos inspirado o ayudado a crear la belleza de los dibujos de Mauricio, fue una emoción impresionante para mí. Yo creo que el libro hoy, gracias a Mauricio, gracias a Daniel, que como bien dice mi compañero, es un editor increíble, el libro, yo creo que es verdad lo que dices, Dinora, que es una joya, es una queda joyita. Mal que yo lo diga, pero porque soy el autor, pero la verdad que me parece que sí, pero me parece que eso tiene mucho más que ver, más allá del texto, uh-huh. Que el libro como objeto que ha resultado es maravilloso.
Porque además, el reconocer el trabajo de ambos artistas y de la calidad de ambos artistas, se le unió precisamente que no hubiera ninguna limitante a la hora de volcarlo en el libro objeto. Y entonces ya el trabajo de cada uno de ustedes tenía ese valor artístico de calidad, pero se le dio un entorno adecuado que posibilita, bueno, dar esos tiempos, pero también dar la infraestructura material para que uno reciba el libro, y realmente es una joyita artística por todos los niveles de sentido.
Sí, es un libro que da gusto tenerlo en la mano, la
total.
Verdad,
y contemplarlo,
los
además.
Libros, lo tenés en la mano, lo querés contar.
Exacto.
Porque desde la belleza de la portada, las texturas de la portada, el tamaño que tiene, las hojas, los dibujos, los colores, es una maravilla de edición. Entonces, la verdad que es, a mí, haber formado parte de este proyecto, que es realmente está clarísimo para mí que es como un trabajo en equipo. Uh-huh. Entonces, haber formado parte de este proyecto, de este equipo, para mí es un honor enorme y una satisfacción fantástica. Y todos los aplausos van para Daniel Goldín, que yo creo que él supo ver en el texto mío una belleza que yo mismo no había visto, supo encontrarlo a Mauricio, decir, esta es la persona que tiene que hacer los dibujos, supo ensamblar. La verdad que me parece que los aplausos son para él.
Y además, no es menor el detalle de las ilustraciones todas a doble página, pero en el centro a cuatro páginas, y nosotros somos partícipe de esa manera, como lectores, de la ruptura de la caja transparente que contenía en definitiva las mariposas.
Es un detalle. Entonces, donde ya el libro cobra un protagonismo impresionante, uh-huh. O sea, más allá de la ilustración, ya es el mismo libro el que reproduce la escena. Entonces es una cosa increíble.
Además reproduce la escena y hasta nos hace sentir los sonidos, ¿no? La ilustración misma nos puede llevar a volar y a estar partícipes en ese momento de la ruptura de la caja, que es el comienzo, en definitiva, de la libertad. Entonces, realmente es muy, muy atinado, fue muy atinado todo el trabajo interdisciplinario para llegar al libro.
Bueno, perdón que interrumpa, pero justamente es otra cosa importante que mencionaba Dinora, y es que de parte editorial también nos dieron la libertad de escoger formato, y yo pues eso también lo agradezco, porque para mí como ilustrador, yo también soy diseñador editorial, pues pude hacer todo eso junto, ¿no? Que eso pues también es una condición que no siempre sucede de esta afortunada manera. Y entonces, pues cuando tienes tú la posibilidad de hacer eso y escoger que en el pliego central puedes hacer un desplegable de cuatro páginas, pues es increíble, ¿no? Y lo más fantástico es que cayó sin querer justo el momento de la historia en que se rompe la caja, exactamente en esas cuatro páginas, ¿no? Como que ya estaba predestinada, ¿no? Así es que, pues, eso fue también otro proceso afortunado, el del diseño, ¿no? De poder tener esta libertad para hacer usar esos recursos, digamos, que no siempre es fácil.
Realmente es un goce estético por todos los niveles la lectura de este libro, El secreto de la flor que volaba, conjugado
en todos
los niveles.
Yo nomás quiero comentar una pequeña anécdota, que lo que más trabajo me costó venir fue la portada, porque estaba yo embebido en el mundo de las mariposas, y por supuesto que no podía poner una mariposa en la portada, porque el título es El secreto de la flor que volaba, y era
resolvía toda la magia.
Así es que ahí una de mis hijas fue la que me ayudó, me dijo: papá, pues las flores que vuelan son los cerezos, y entonces por eso está la cara de ese pequeño niño, que es como ese pedazo de para la bebé, y en realidad es la cara de mi hijo Andrés, ¿no?, de una fotografía que yo tenía, y gracias a esa intervención inteligentísima de mi hija, pues pude resolver algo que no sabía yo cómo hacerlo, ¿no?
Que además,
¿cómo será el la belleza de la ilustración de Mauricio, lo enamorado que yo estoy de este proyecto, que cuando nos encontramos en la Feria del Libro, Mauricio me dio unas reproducciones bastante grandes y hermosas de los primeros bocetos, y están colgadas en el living de mi casa, en un cuadro. Así que imagínate cómo será de orgulloso y de agradable para mí haber partido parte de esto.
Y qué bueno, además, porque tiene la particularidad de que las historias se desprenden del formato libro, y además lo que traía Mauricio, que desde la hija interviene en definitiva al lector, está representando al lector, y cómo una lectora intervino en el proceso de creación, en definitiva. Qué bueno saber estas cosas para reconstruir génesis de trabajos, ¿no? Ha sido un gusto dialogar con ustedes.
Yo acá quisiera comentarle a Damián que además yo este libro pues ya lo he tallereado muchísimo, ¿no? Y pues a lo mejor me va a cobrar regresar, Damián, pero yo he usado también el texto mismo solo, ¿no? Hace talleres donde pongo a ilustradores, venían a trabajar con el texto, a hacer un ejercicio justamente de imaginación, de alegoría y todo. Y pues ha sido un instrumento fantástico, ¿no? Y luego mostrando cómo
me alegro, el libro, con los libros pasan estas cosas, empiezan a agarrar sus propios caminos y empiezan a andar por donde ellos quieren. Y es fantástico que así sea.
Ha sido un gusto dialogar con ustedes, Demián Bucay, Mauricio Gómez Morín. Muchísimas gracias. Como lectora, y en este caso como conductora del programa, pero se los agradezco muchísimo. Vale la pena acercarse a este libro y a disfrutar en todos los niveles su lectura. Muchas gracias.
Bueno, yo te agradezco mucho, Dinora, el espacio, y te agradezco mucho la posibilidad de ponerme a hablar con Mauricio, que no solemos hablar con frecuencia, pero es un gusto, y que volvamos a decirnos
cuánto placer nos ha dado trabajar juntos, es fantástico, te agradezco también esa posibilidad.
Pues igualmente de mi parte, muchísimas gracias, Dinora, muchas gracias, Demián, y mucho gusto al auditorio, ¿no?
Muchas gracias.
Acá desde la Ciudad de México.
Para comunicarse con nosotros, habiaunayotravez@gmail.com.
Con las voces de Demian Bucay y de Mauricio Gómez Morín, nos estamos despidiendo de esta entrega de Había Una y Otra Vez por Radio Box. Le damos las gracias a Henry Flores, que hizo la audiocompaginación técnica del programa, y a ustedes decirles que nos volvemos a encontrar el próximo fin de semana para seguir hablando de literatura para niños y jóvenes aquí en Radio Box.
Dinora López Soler los espera en otra entrega de Había Una y Otra Vez.